La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Saludos, hermanos. Bienvenidos a la fiesta de trompetas el año 2003. Pues sabemos todas las fiestas de Dios demuestran el plan de Dios, demuestran lo que Dios ha determinado y como ya hemos cubierto, Dios revela sus secretos a aquellos que lo aman y que lo obedecen y siguen su palabra. La fiesta de trompetas va a ser un evento increíble que va a ser acordado como el principio del reinado del reino de Dios aquí en la tierra. Pues como siempre hacemos, vamos a ir a Levíticos 23, porque siempre leemos esto. Es muy interesante que la fiesta de trompetas es mencionada aquí en este lugar en particular, y no es mencionado en el resto de las escrituras. Pero esto es algo que Dios desea que tengamos, que hagamos. Y la palabra de Dios, cada palabra de Dios es inspirada y es para nuestra edificación, instrucción en justicia para aprender el camino de Dios y nos demuestra el plan de Dios. Pues sabemos que todos los días santos se conectan uno con el otro y tenemos una secuencia de tiempo. Pues aquí estamos para la fiesta de trompetas el año 2003. No me preguntes cuánto falta, porque no sabemos, no sé. Es así, algunos eventos ocurren bien rápido en orden, pero eso no significa que las profecías están corriendo hacia adelante, eso no significa eso. Pues eso todo se está dirigiendo hacia al tiempo que termina la fiesta de trompetas, y eso también empieza la nueva era del milenio, el reino de Dios. Pues, como todo que vamos a leer, mientras verás durante la fiesta de tabernáculos, pues el tema es el comienzo y el fin. Pues aquí tenemos un fin y también un comienzo. Y es un día muy importante para Dios. Vamos a leer en Levíticos 23. Pues en Levítico 23, empezando en versículo 23. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, o sea, sábado, un sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Pues hoy en día tomamos una ofrenda. En los días santos, pues ahora has estado en la iglesia de Dios bastante tiempo, y sabes sobre las ofrendas, y sabes lo que tienes que hacer, y es todo con nuestra relación con Dios, nuestra creencia en Dios, que si creemos que Dios nos va a salvar y nos va a dar vida eterna y va a perdonar nuestros pecados y enviar a Jesucristo de nuevo a la tierra, pues llegamos a estas cosas que Dios dice que nos bendecirá en ellas, pues tenemos que creer a Dios en eso. No podemos ser selectivos en lo que Dios nos dice o nos ordena o nos dice. Cualquier cosa que cambió, como los ritos que vemos en el Antiguo Testamento, pues tenemos que entender que Cristo cumplió todos esos ritos. Y tenemos un libro titulado, ¿Cómo Jesús cumplió la ley y los profetas? Pues es la palabra de Dios que tenemos que seguir. Pues el mundo viene y dice sobre esas fiestas, esos son ritos. Y según ellos, como supuestamente ellos dicen que Cristo cambió los ritos, no tenemos que hacer eso, observarlos. Y haciendo eso es un razonamiento incorrecto, porque en haciendo eso, ellos no entienden lo que Cristo verdaderamente hizo. No entienden cómo Jesucristo cumplió la ley y los profetas. Pues no entienden el punto de sobre lo que Dios está haciendo. Y demasiadas personas están tratando de hacer una obra para Dios y no saben lo que están haciendo o qué deben de hacer. Y sobre todo no entienden lo que su plan es. Pues ahora pausaremos por un momento para coger la ofrenda de la fiesta de trompetas. Pues ahora vamos a continuar y vamos a ver el significado de la fiesta de trompetas y todo lo que tiene para nosotros y el mundo. Y vamos a ver que este evento va a ser algo bien grande. Pues ya cubrimos sobre lo que ocurre después del día de Pentecostés y vamos a repasar algunas cosas. Pues tal como veremos, todo tiene un principio y un fin. Pues vamos a ir al principio y vamos a ver algo que quizás tenga parte con todo esto, porque Dios hace sus cosas según su plan, y en su plan un fin siempre se refiere hacia atrás al otro fin de eso, y hace una proyección hacia adelante hacia el evento futuro. Pues sabemos que en el primer libro de Corintios, capítulo 15, habla sobre el primer Adán, que fue hecho del polvo de la tierra, y que el segundo Adán es el Señor de los cielos. Pues si podemos aplicar eso hacia la creación, y también hacia la segunda venida de Jesucristo, pues quizás tenemos una situación donde Adán fue creado antes de la fiesta de las trompetas. Pues tenemos 6 días de creación y la última cosa que Dios hizo fue Adán y Eva, y tenemos el primer sábado y ellos observaron ese sábado. Una pregunta, ¿era ese sábado un doble sábado tal como tenemos este año? Y eso es una ocurrencia común con todos los factores con respecto al calendario calculado hebreo. Pues no sabemos por seguro, pero sí sabemos de una semejanza. Pues si Adán fue creado y guardó ese día completo con Dios durante el sábado, siendo enseñado, aprendiendo por qué él fue creado, dado en un entendimiento de lo que Dios quería que él hiciera, pues claro, todo eso fue simbolizado en los dos árboles, el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues la lección que tenemos que aprender del árbol de la ciencia del bien y del mal es lo siguiente: no todas las cosas buenas vienen de Dios. Muchas de las cosas buenas que vemos en este mundo viene directamente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues tenemos que mantener eso en mente cuando miramos hacia las cosas del mundo, las cosas buenas que tiene que ofrecer. Y por causa de eso, el mundo va a llegar al punto que va a llegar. También vamos a entender algo que es muy importante, pues Dios siempre hace las cosas en tiempo, en un tiempo fijo. Y dice sobre Jesucristo ahí en Gálatas 4, que cuando Él vino en la carne, Él nació en el tiempo escogido por Dios. Y todo eso según el plan de Dios. Pues en el libro de Lucas vemos varios puntos que nos demuestran en el tiempo aproximado en cual Jesucristo nació. Y después de el embarazo de María por 40 semanas, pues ese día era un día de la fiesta de trompetas, un sábado semanal, un sábado anual, exactamente como lo tenemos hoy. Pues vamos a revisar varias de estas cosas con respecto al nacimiento de Jesucristo. Vamos a ir al primer capítulo del libro de Lucas y vamos a ver lo que el ángel Gabriel le dijo a María. Y cuando esto ocurrió, esto era un evento y maravilloso y algo tremendo. Y el ángel le dijo exactamente quién el hijo sería que él iba a hacer, pues vamos a ver varias de estas profecías que fueron dadas aquí. Pues Lucas capítulo 1 y empezando en versículo 30. Entonces el ángel, y eso se refiere al ángel Gabriel, cuando repasas las escrituras y ves sobre Gabriel, te vas a dar cuenta que Gabriel, pues vemos que él está encargado de todos los eventos que se dirigían hacia el nacimiento de Jesucristo. Y vemos eso también con el padre de Juan el Bautista, Zacarías, cuando él se presentó hacia él en el templo, pues Gabriel fue el que le habló a María. Pues continuando, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Pues tuvo que haber sido un nacimiento milagroso, porque iba a ser el Hijo de Dios. Y ninguna impregnación humana nunca puede hacer un hombre el Hijo de Dios. Pues tuvo que haber sido una impregnación supernatural de Dios. Pues el resto del Nuevo Testamento nos declara que fue Dios manifestado en la carne. Continuando, versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Pues en el Antiguo Testamento esto es muy importante, porque tenemos la palabra hebrea Elohim, también Jehová, pero el Altísimo, cuando vemos esa palabra en el Antiguo Testamento, eso se refiere a Dios el Padre. Pues esto aquí está demostrando que es de Dios el Padre. Continuando, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pues cuando vemos las otras cosas con respecto al nacimiento de Cristo, y las cosas que se dirigen hacia su nacimiento, pues eso fue un evento bien grande, y le tenemos que dar gracias a Dios porque Lucas escribió, pues tenemos esto todo preservado en el libro de Lucas. Pues sabemos que Lucas tenía acceso hacia estos documentos en Jerusalén cuando él escribió el Evangelio de Lucas. Pues ahora, continuando, vamos a ver lo que María dijo cuando ella fue a visitar a su tía Elizabeth. Pues continuando en versículo 46, entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Pues quiero que pienses en eso un poco. María tenía un entendimiento de lo que iba a ocurrir, porque ella dijo, bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Y aquí lo tenemos preservado en el Nuevo Testamento para poder saber eso. Pues para poder entender que ella dijo esto, Lucas tuvo que haber hablado con María directamente. Versículo 49. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es tu nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Pues los soberbios han hecho todo lo posible para atacar el nacimiento de Cristo a través de la Virgen María, y lo han hecho en gran manera, y han hecho todo lo posible para atacar la Biblia y en particular el Nuevo Testamento. Pues tratan de decir que es todo un mito y mentiras, pero estas son las mismas palabras de salvación y tenemos que realizar eso. ¿Cómo de fantástico esto es? Pues esto fue un evento muy grande y estoy enseñando esto trayendo esto a la luz simplemente porque si Jesucristo nació en la fiesta de las trompetas y todo indica que así fue, pues esto fue un evento tremendo, pues este era el Señor, el Salvador, el que era Dios, que se despojó de su poder y se hizo un puntito de vida en el vientre de la Virgen María, pues de ahí nace como un bebé, como un ser humano, pues para que nadie pudiera decirle a Dios, tú no sabes lo que es ser un ser humano. Y Cristo va a decir, sí, yo viví como un ser humano y también sé cómo es vivir como un ser humano. En el primer lugar, yo lo te hice y también lo experimenté. Pues cuando Cristo nació, sabemos de lo que ocurrió. Pues ahora vamos a Lucas capítulo 2, empezando en versículo 8. Empezando versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pues sabemos muy bien que esto no pudo haber ocurrido durante diciembre. Pues sabemos que durante esos meses, en diciembre y enero, cae nieve ahí en Jerusalén. Y acuérdense en que el clima durante los días en cual Jesucristo vivió no son los mismos de ahora. El clima ha cambiado, pues no era tan caliente y un desierto como es hoy. Había muchos árboles y arroyos y quebradas en ese tiempo. Y tenían las temporadas, y en ese tiempo, cuando el invierno llegó, los rebaños no estaban en los campos en ese tiempo, pues los pastores guardaban su rebaño durante el invierno, pues ellos tenían un lugar para los animales, para tenerlos adentro durante el invierno. Continuando, y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Continuando, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, para que será para todo el pueblo, o sea, todas las naciones. Continuando, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto es, os servirá de señal. Pues ellos aquí, los ángeles, le están diciendo, esto te lo vamos a comprobar. Pues esto iba a ser una señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buenas voluntad para con los hombres. Pues en ese momento sabemos de el libro de Hebreos capítulo 1 que Dios le dijo a todos sus ángeles que ellos tenían que adorar su hijo primogénito. Pues el primogénito es contado de María y el único ungido o engendrado es del Padre, y Cristo es llamado el primer nacido entre los muertos. Perdón, Cristo es llamado el primogénito. Y vemos ahí en versículos 6 y 7 del primer capítulo de Hebreos, que Dios le ordenó a sus ángeles que lo adoraran, su primogénito. Pues los ángeles hicieron eso. Pues ahora, versículo 19, y ellos le habían dicho a María y José de lo que había acontecido. Pues ahora versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Pues circuncisión, eso era un tiempo muy importante. También, pues si Cristo nació un viernes por la noche, o sea, un sábado y un día de trompetas, un doble sábado, pues también fue circuncidado en un sábado, 8 días después. Pues cuando Cristo dice que un hombre debe de ser circuncidado durante un sábado para que la ley de Moisés no fuera quebrantada, pues eso también lo incluía a él. Pues de haber recibido circuncisión, él era entonces un israelita completo, siendo físico, aunque era el Hijo de Dios, el único engendrado de Dios el Padre. Pues cuando llega hacia el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, pues ya estaba morando con hombres, como un bebé, pues era un israelita, de la línea de David, del tribu de Judá, tal como Dios había dicho. Ahora vamos a continuar y vamos a ver otras profecías que precedieron el tiempo del ministerio de Cristo, que continuaron después que nació y fue circuncidado. Continuando en versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Pues como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Pues ofrecieron el sacrificio. Pues versículo 25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Continuando en versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Pues piensa en esto. Este hombre tenía que haber tenido como 80 o 90 años, pues uno se puede imaginar a este hombre con una barba blanca larga, y Dios lo había inspirado a través del Espíritu Santo, ir ahí y caminó hacia José y María, y levanta el bebé, y lo toma en sus brazos, y ese hombre profetiza. Continuando, versículo 28, él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Aunque esto era el principio de eso. Continuando, versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Pues José y María fueron asombrados con esto, porque aquí dice en versículo 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Continuando, 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Pues desde el mismo día que Cristo fue llevado hacia el templo, pues públicamente, pues él iba a ser una señal que sería contradicha, y eso ocurre hasta este mismo día. Y tal como veremos, el mundo peleará contra él cuando él regrese, y eso va a ser algo increíble. Versículo 35, y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pues esto fue un evento muy grande, el nacimiento de Jesucristo y el comienzo de su ministerio, porque tenemos que ver que comienza con trompetas y se dirige hacia adelante durante toda su vida y ministerio y todo que fue hecho en ese tiempo. Pues cuando llegamos al fin de su ministerio, Pues, ¿qué ocurre? ¿Qué tenemos? Pues vemos que Cristo fue crucificado en el día de la Pascua, y Dios usa todos sus días santos. Él estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, pues Él fue resucitado al fin del sábado. En el día de la ofrenda de la primera gavilla, Él subió hacia Dios el Padre para ser aceptado como el sacrificio perfecto para los pecados del mundo entero. Y ese es el primer día para contar hacia el día de Pentecostés. Y llegamos hacia el día de Pentecostés. Pero tenemos que ver que Él subió hacia el cielo de nuevo después de 40 días, después de su resurrección, y 10 días después el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Pues ahora vamos a ver cómo el reino de Dios va a ser establecido aquí en la tierra y las profecías con respecto a eso. Y esto ha sido profetizado tantas veces, como dice, por todos los profetas desde el comienzo del mundo. Porque vemos ahí que aún en el principio, con el pecado de Adán y Eva, había una profecía que Cristo vendía a la tierra para el perdón de los pecados y para destruir y remover a Satanás el diablo. Pues hablaremos un poco más de eso en 10 días más, en el día de expiación. Pues ahora vamos a ir hacia el Antiguo Testamento, al libro de Daniel, capítulo 2, y vamos a ver una de las profecías más detalladas que fue dada y fue revelado en un sueño hacia el rey Nabucodonosor del reino de Babilonia, pues el rey no quería escuchar ninguno de sus magos o de sus profesores de mitos ahí que tenía en Babilonia, porque Daniel fue revelado todo con respecto a esta visión, este sueño que tuvo el rey. Pues el rey no le dijo su sueño a David porque no se acordaba de él, a Daniel, y el rey pidió que cualquiera que le dijera del sueño, o sea, pues el rey quería saber el significado del sueño. Y esto es muy interesante porque tenemos todos los récords de la historia de ese tiempo y un poquito más hacia atrás de ese tiempo. Pero desde el tiempo de Babilonia, lo que es llamado el tiempo axial, y ese periodo empezó después de los días de Ezequías, hacia nuestro tiempo ahora, pues todo con respecto al universo y los cielos, pues desde ese tiempo todo ha permanecido más o menos igual. Pues aquí en Daniel capítulo 2 vemos a Daniel que, pues Daniel quería dejar saber a Nabucodonosor que esto sería algo que continuaría hasta los días postreros, los días de ahora. Y esto todo comienza en los tiempos de los días de ese rey de Babilonia y Daniel hasta ahora, estos últimos días, y después de estos días vendrá el establecimiento del reino de Dios sobre toda la tierra. Y este día de la fiesta de trompetas demuestra esto. Pues vamos a ver lo que el rey le dijo a Daniel. Pues Daniel, capítulo 2, empezando en versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Pues hermanos, estos misterios están revelados aquí en la palabra de Dios. Y todo va conjunto con los días santos de Dios. Pues yo no sé en cuál día esto exactamente ocurrió, pero es muy profundo que Dios hizo esto y que Daniel registró esto aquí para nosotros. Pues continuando, el cual revela los misterios y él ha hecho saber a rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, pues no solamente comienza con el rey Nabucodonosor, pero se dirige hacia los últimos días, ahora. Y les digo algo, si no estamos viviendo los últimos días, no sé lo que estamos viviendo. Continuando, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Y de esto, hermanos, todos tenemos que aprender. Cualquier cosa que Dios nos revela, pues Dios lo ha hecho, y toda la gloria y honra debe de ir hacia Él, no hacia ningún ser humano, solamente hacia Él. Y por eso, cualquier cosa que hagamos y hacemos, tenemos que siempre mirar hacia Dios el Padre y Jesucristo. Siempre tenemos que confiar en ellos y creer en ellos, y que nadie empiece a creer en ningún hombre y haciéndolo algo grande, ni a mí o cualquier otro hombre, porque cualquier cosa que tenemos, Dios lo ha dado, y eso no ha sido hecho porque nosotros somos algo importante o justos de nosotros mismos, que Dios tuvo que darnos eso, esas cosas. No, pues no es así, de esa manera. Pues nosotros que enseñamos y somos predicadores, no somos diferentes de cualquier otro hombre o persona. Somos solamente hombres. También tenemos que vencer y batallar como cualquiera otra persona. Y también recibiremos el juicio más fuerte, porque somos los que enseñamos y ancianos, pues la gente tiene que ser enseñados y tienen que ser enseñados la verdad. Y eso es lo que hacemos. No es porque somos algo grande, pues nada así, pues solamente estamos haciendo las cosas que Dios desea que hagamos. Y cuando Dios nos revela cosas de su palabra, eso está bien, pues yo no puedo decir que tuve algún sueño, no he tenido ninguna revelación de Dios, pero Dios sí nos ha dado entendimiento de su palabra, y por eso es que tenemos que vivir. Eso es su garantía. Pues ahora, continuando aquí, versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y ahí Daniel le dijo lo que el sueño era. Pues no vamos a leer eso porque es repetido de nuevo más luego. Pues empezando en versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y Nabucodonosor había conquistado todo el mundo en ese tiempo, el mundo conocido de ese tiempo. Continuando, y dondequiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahora tenemos que entender el paralelo mientras continuemos. Pues comienza con Babilonia y termina con Babilonia la Grande. Pues aquí de nuevo, ¿qué tenemos? Un comienzo y un fin. Continuando, pues Daniel le dijo al rey, tú eres aquella cabeza de oro. Y la razón por qué Dios empezó con Nabucodonosor es porque la historia está segura desde ese tiempo hasta ahora. Pues puedes leer cualquier libro de historia y lo puedes leer. Esto no es nada oculto, oculto del mundo. Está disponible a todos. Y cualquiera persona puede verificar esto. Y esto no es algo que ocurrió antes del diluvio. Continuando, en versículo 39. y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como hierro es, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro, cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él el algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Pues eso es lo que tenemos ahora. Tenemos una Babilonia, la grande, que es fuerte y es débil. Tenemos naciones poderosas y naciones débiles. Y así es que tenemos esta situación. Ahora notemos versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Continuando, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, y eso es en los últimos días, ahora, pues la Biblia no nos dice exactamente dónde están estos 10 reyes, pues veremos un poco más sobre eso cuando iremos hacia el libro de Apocalipsis. Pero el sistema de Satanás siempre ha sido 7 y 10. Pues aquí vemos el 10. Pues en el tiempo final habrán 10 reyes. Continuando, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y esto es lo que la fiesta de trompetas demuestra. Ni será el reino dejado a otro pueblo. No, eso va a ser dado hacia los santos. Continuando, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Pues como he dicho anteriormente, Dios nos ha llamado al llamamiento más grande de todos, a la obra más grande que puede ser hecha, ayudar a Dios a traer billones de hijos e hijas hacia el reino de Dios. Hermanos, esto es algo maravilloso a lo cual Dios nos ha llamado. Y es una desgracia que muchas personas se dan por vencidos y escuchan los argumentos de Satanás el diablo, que si dejas las doctrinas religiosas de este mundo, perdón, si crees en ellas. Ahora vamos a continuar. Continuando ahora, versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, y eso demuestra una intervención divina de Dios, no con mano, demostrando ahí, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, pues eso demuestra que lo mejor, lo que el hombre tiene, no será retenido por Dios. Dios va a empezar todo nuevo. Nota, serán consumidos. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Pues esto va a ocurrir, no cabe duda. Pues hermanos, esto es algo maravilloso que Dios está haciendo. Pues después de haber estado en locura por 7 años, el rey Nabucodonosor, él tuvo que admitir que Dios él es el que da poder a quien él desea, pues en el punto final, cualquier elección por cualquier líder en cualquier nación, pues ellos no valen nada, y todas esas elecciones, porque Dios escogerá lo que él desea. Pues ahora vamos a ver un poco más, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 5. Porque ahí vamos a ver un fin para la primera Babilonia. Y cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, capítulo 18, ahí dice que ha caído Babilonia, pues esa es la segunda caída. Pues el rey Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, tuvo una fiesta para celebrar, y Dios se lo dejó saber que durante esa fiesta, que pues vamos a ver lo que ocurrió. Ahora vamos a ir al versículo 22. Y tú, hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Pues él sabía todo lo que su padre Nabucodonosor tuvo que pasar, y aún escribió una parte del capítulo 4 para nosotros, donde alabó a Dios, pues él no se humilló hacia Dios. Continuando, versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Pues aquí Belsasar estaba usando las cosas que su padre Nabucodonosor había traído del templo en Jerusalén, y estaba bebiendo de las copas de oro y haciendo una fiesta contra Dios, burlándose de Dios con las cosas de Dios. Pues algo ocurrió. Dios tenía una fiesta para él. Pues de aquí es que viene el dicho, está escrito en la pared. Pues eso existe aquí en el libro de Daniel y también en el libro de Apocalipsis. Pues hermanos, nunca se desmayan o se pongan tristes, porque Dios va a terminar esto. Pues Dios va a destruir este sistema completamente. Y Dios nos va a dar poder sobre este mundo entero, la tierra completamente. Nosotros vamos a ser los líderes, los gobernantes. Continuando ahora en versículo 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pasado has sido en balanza, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y algo muy interesante, esa misma noche que estaban teniendo esta fiesta, Dios movió a Ciro, el rey de Persia, pues él trajo su ejército, pues esa misma noche los soldados de Ciro conquistaron la ciudad de Babilonia. Pues yo no sé si esto ocurrió en el mismo día de la fiesta de las trompetas, pero sería muy interesante porque este es el fin del reino de Babilonia. Ahora vamos a ir al séptimo capítulo del libro de Daniel. Y este capítulo va junto con capítulo 2 de este mismo libro de Daniel. Y aquí en este capítulo 7 vemos más detalles. Pues vamos a ver ciertos puntos aquí y vamos a ver la conclusión del asunto entero. Esto es algo muy importante, pues comenzando en versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y esto es una profecía futura de lo que nosotros vamos a tener que experimentar y pasar. Vamos a confrontar esto, va a haber guerra, persecución, va a haber una gran matanza de los santos. Pues eso está profetizado, y déjame decirte algo, pues algo muy importante. Por eso es que tienes que creer, saber y entender, porque si dudas en tu corazón y no crees en Dios y no confías en Dios, que cuando llegue el tiempo que te pongan la espada en tu garganta o cuello, ¿qué vas a hacer? Pues tienes que pensar en eso. Pues Dios nos ha prometido que Él nos dará fuerza en ese tiempo. Pues nosotros tenemos que tener la creencia, la convicción, la fe, que Dios es la verdad, Él está correcto, y que Él nos ha prometido vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Y como dice Mateo 10, versículo 28, donde Cristo dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, o sea, el espíritu del hombre, como debe ser traducido, temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o sea, en Gehenna, en el lago de fuego, la segunda muerte. Pues los hombres no nos pueden quitar la vida eterna, eso está en la mano de Dios. Tenemos que entender eso. Y los vencía este cuerno. Y Dios va a permitir que tenga la apariencia que este sistema va a tener victoria y va a vencer. Pero, y una de las maneras que Dios usa, una de las cosas que Dios usa para que sus enemigos caigan en su trampa es que Dios los deja creer que ellos están ganando o tienen la victoria. Pues eso es lo que Dios va a hacer aquí. Pero en haciendo esto, cada uno que es matado por la verdad de Dios, está garantizado estar en el reino de Dios. Y por favor, no crean que esto es una doctrina de la religión de los islámicos. Esto lo tenemos de la palabra de Dios. Ahora, versículo 22, hasta que el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Pues que esto lo entiendan muy bien. Esta fiesta de las trompetas demuestra o simboliza cuando nosotros gobernaremos el mundo entero. Ahora, continuando aquí en Daniel, capítulo 7, versículo 26. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Babilonia la Grande va a ser destruida, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le sirverán y obedecerán. Pues vamos a ver dónde el libro de Daniel se dirige. Pues se dirige a esto. Pues vemos que el cumplimiento de la fiesta de las trompetas, como hemos explicado, y termina con esto, pues hacia la fiesta de los tabernáculos, los 1000 años del reinado de Cristo aquí en la tierra. Ahora vamos al fin del capítulo 8, versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, pues vamos a hacer una pregunta. ¿Qué significa esto? Cuando los transgresores lleguen al colmo, y vamos a hacer otra pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar? Pongan su dedo aquí y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 15. Vamos a ver lo que Dios le dijo a Abraham. Pues no estamos diciendo que el tiempo es igual aquí, lo que vemos aquí en Génesis. Pues lo que estoy diciendo es que cuando los transgresores lleguen al colmo, pues eso va a ser o va a llegar al punto máximo de todo el tiempo. Pues necesitamos entender eso y comprender eso. Génesis 15, empezando en versículo 16. Esto es cuando Dios le prometió a Abraham que su descendencia saldría de Egipto. Versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos hasta aquí. Pues en ese tiempo Dios le dio 400 años más, pues todavía no hemos entendido esto. esto lo que significa aquí en Daniel 8, cuando los transgresores lleguen al colmo. Todavía no hemos visto hasta qué punto el hombre va a llegar. Estamos llegando cerca, cómo él puede ir de lejos en todo, y eso va a ocurrir. Pues aquí, ahora, vamos a regresar al capítulo 8 de Daniel, y esto nos dice cuándo el poder de la bestia va a empezar, y todavía no está aquí. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá más que no con fuerza propia, pues va a ser con el poder de Satanás el diablo. Veremos eso ahora. Apocalipsis 18. Satanás el diablo le da su poder. Continuando, altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Pues tenemos que entender que va a haber un periodo de 3 años y medio antes del comienzo de la gran tribulación, cuando comience este primeros 3 años y medio, va a parecer como un paraíso hecho por los hombres, pero todo eso va a ser destruido. Continuando, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, pues eso se refiere a Israel, la descendencia física que hoy en día son mayormente dirigidos por los Estados Unidos y Gran Bretaña, los anglosajones, igual a aquellos que están en la iglesia. Continuando, versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Pues les digo algo, lo que está ocurriendo, pues lo que están haciendo hoy en día con las películas, entretenimiento a través de películas y toda esa clase de cosa, las noticias, programas y películas de brujería, la manera en cual están dirigiendo las escuelas, los gobiernos, en la manera en cual todo se está reuniendo, uniendo, pues esto se está convirtiendo en una sociedad de ocultismo, pues todos están siendo preparados para aceptar esto. Pues cuando Él venga, Él vendrá a un mundo que ya va a estar preparado para Él y lo van a aceptar libremente, abiertamente, como un salvador del mundo, pues el anticristo, en verdad. Y en su corazón se engrandecerá. Pues sabemos de eso de el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Que Él va a entrar en el templo de Dios y va a decir que Él es Dios. Continuando, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, y veremos exactamente cómo esto ocurre, porque ocurre en la fiesta de las trompetas. Pues hermanos, estos días santos demuestran cosas y eventos magníficos y grandes. Ahora Daniel capítulo 9, la primera parte, pues en este capítulo tiene que ser, pues esto aquí es una oración y arrepentimiento de Daniel y pidiéndole a Dios por perdón de los pecados. Pues una pregunta, ¿podrá ser esto semejante al arrepentimiento de las naciones israelitas que irán al cautiverio en el tiempo del fin? Y de estos que se arrepentirán, saldrán los 144,000. Pues hacemos esta pregunta. Y con eso también la multitud innumerable. Pues el capítulo 9 de Daniel termina hablando de Cristo, y en capítulo 10, 11 y 12, y eso termina con los tiempos del fin. Pero el libro de Daniel es solamente mitad. La otra parte, para poder entender los eventos que van a ocurrir, necesitas la otra parte, y eso es dado en el libro de Apocalipsis que Juan escribió. Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a ver cómo todo esto se conecta con la fiesta de las trompetas. Pues Apocalipsis capítulo 8, porque esto es la fiesta de las trompetas y estas plagas que tenemos aquí en el principio de capítulo 8, pues estas plagas que vemos en este capítulo, esto es algo bien profundo e impactante. Pues ahora voy a hacer una pregunta. Pues un día de profecía es un año, ¿cierto? Pues hago la pregunta, empezando con las plagas de trompetas, pues estamos empezando el último año de trompetas hacia trompetas. Pues es una posibilidad, pues sabemos que Apocalipsis 8 empieza la intervención directa de Dios. Pues hasta el libro, capítulo 8, es hombre contra el hombre, ejércitos contra ejércitos. Pues ahora, en Apocalipsis 8, tenemos y vemos a Dios interviniendo y los ángeles de Dios contra los hombres y los demonios. Pues vemos aquí que después de las cuatro primeras trompetas son tocadas, o suenan, pues desde ese punto adelante Satanás organiza todos sus demonios. Pues a la misma vez tenemos que entender esto, Apocalipsis capítulo 11 ya está siendo cumplido. Los dos testigos están predicándole al mundo entero, enviando plagas a todas partes del mundo a su deseo. Ambos van a tener ese poder. Pues a través de esos dos hombres, Dios le está dando un testimonio al mundo entero que este sistema entero de Babilonia la Grande va a ser destruido. Y aquí está el comienzo de la destrucción. Aquí mismito. Pues aún con todas estas plagas, los hombres no van a cambiar. No se arrepentirán, tal como Belsasar y esa gente que estaban con él en esa fiesta, no creyeron que eso iba a ocurrir. Pues sí, va a ocurrir, tal como Dios dice. Ahora, empezando en versículo 5, y esto empieza durante la fiesta de las trompetas, pues van a haber siete trompetas que sonarán. No todo en el mismo tiempo, pues la fiesta de las trompetas es un memorial de tocar todas las trompetas todo el día, pues lo que tenemos aquí en el último año es guerra continuamente, guerra increíble y destrucción y muerte, tan mal que, como dijo Jesús, que si esos días no serían limitados, nada escaparía con vida, el mundo entero sería destruido. Tenemos que entender la magnitud de estas cosas. Versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Pues Dios siempre da una advertencia y esta advertencia termina y aquí viene el primer ángel. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Y vamos a ver que cuando toda la hierba verde es quemada, después de eso regresa. Porque la vida continúa. Tenemos que entender eso. Y aunque haya guerra, las cosas siguen creciendo, pues el segundo ángel se prepara para tocar la segunda trompeta, pues no sabemos cuánto tiempo pasa después de la primera trompeta, pues no sabemos cómo esto es. Pero aparentemente vemos que las primeras cuatro trompetas ocurren rápido, porque el quinto sello y el sexto sello cogen más tiempos para cumplirse. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en el fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pues estos son eventos grandes, increíbles. Continuando, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Pues todos estos eventos van a ser muy fuertes. Y ahí en Lucas capítulo 21 dice que los hombres morirán de ataques de cardíacos de corazón por las cosas que van a ver. Pues estamos hablando de un tiempo increíble. Por eso es que dice en una otra profecía, y esa profecía dice, ¿quién es que desea el día del Señor? Pues va a venir ese tiempo, va a venir la manera de Dios en su tiempo y en las cosas que estamos leyendo aquí. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Pues cuando la ira de Dios y coraje y venganza viene, Él lo trae en gran poder. Y los hombres van a entender que no pueden rechazar a Dios, no pueden luchar contra Dios, no pueden burlarse de Dios, ni hacer sus propios caminos, inventar sus propias sociedades, no pueden deshacerse de Dios, pues Dios va a hacer su presencia conocida y los hombres van, tal como dice en el libro de Jeremías, capítulo 25, que los muertos serán de un lado de la tierra hacia el otro lado de la tierra. Pues esto es un evento increíble. Versículo 12, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiere luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí un gran ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar en los tres ángeles, porque los hombres no van a estar convencidos. Ellos se van a pensar que son como Dios, igual que Dios, y Dios va a permitir eso. Pues van a ser igual que el faraón y su ejército que fueron tras Israel cuando salían de Egipto. Pues ellos murieron en el mar rojo. Continuando en capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y ahí es que se encuentran los demonios que están encerrados en la prisión. Ese es el lugar de restricción para los demonios. Pues este ángel abre el pozo del abismo y salen todos estos demonios. Pues claro, ¿qué hacen ellos? Pues se unen con las fuerzas de los hombres, los ejércitos. y son empoderados por esos demonios, los ejércitos. Continuando en versículo 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por medio del humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Pues aquí vemos que todavía quedan hierbas verdes, árboles verdes, pues en el lugar donde van a estar los 144,000 y la gran multitud innumerable, estas cosas no caen sobre ellos porque están sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y les fue dado que no los matasen, sino que atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Pues aparentemente esto es algo que disibilita a los hombres. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y habla de sus ejércitos. Versículo 11 ahora. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, o sea, Satanás el diablo. Pues ahora, el próximo versículo, el primer ay pasó, he aquí viene aún 2 ayes después de esto. Pues aquí viene el ejército más grande que el mundo ha visto, y Dios hace algo especial. Versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates, pues se va a secar. Y después de eso, la agua continuará de nuevo. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Pues una pregunta ahora. ¿Está el plan de Dios siempre a tiempo, en tiempo? Pues sí. El tiempo preciso, ahí dice. Tenemos que entender algo. Pues los eventos proféticos no están acelerando ni decelerando. Están a tiempo, todo está a tiempo, tal como Dios muestra. La única cosa es que se ponen más intensas, y la intensidad es lo que no entendemos. Pero nosotros no sabemos aún hoy cómo Dios va a permitir que todo este sistema mundial desarrolle y cómo de grande va a ser. Esto va a ser lo más grande de lo que el hombre ha hecho. Pues tenemos que entender que Dios no va a adelantar el tiempo para cualquier hombre, sea ministro, profeta o lo que se llame. Va a ser hecho en el tiempo de Dios, con el tiempo de Dios. Pues habla sobre el ejército de 200,000,000, pues eso no puede ocurrir todo en un tiempo. Tiene que coger un tiempo para todos esos ejércitos reunirse. Ahora, versículo 18, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, nota lo siguiente. Pues con todo esto Dios le está dando una oportunidad a los hombres a arrepentirse. Eso es el propósito entero. Pero nota lo siguiente. Ni aun se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, de cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Pues esto es muy interesante, que todas estas cosas mencionadas aquí lo vemos en la imagen que el rey Nabucodonosor vio en su sueño. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Pues tenemos los siete truenos después de esto. Pues estos son aún más fuertes. Son tan fuertes que, y lo puedes leer ahí en capítulo 10, son tan fuertes que Dios le dijo a Juan, no las escribas, lo que los siete truenos dijeron. Pues nosotros no sabemos lo que eso fue. Eso va a ser una de las cosas últimas que va a tomar lugar. Ahora, capítulo 10, versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a los sus siervos, los profetas. Pues tenemos capítulo 11, después de eso, el séptimo ángel toca la trompeta, la resurrección ocurre. Pues ahora vamos a ver varias cosas en Apocalipsis 13 y 17, y vamos a ver que este sistema descrito en el libro de Daniel es el mismo sistema que estamos viendo ahora, y es el sistema que va a ser algo mundial. Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Ese es el sistema de Satanás. Y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Pues por esto es que es llamado Babilonia la Grande, porque toma todos los poderes de las bestias de Daniel capítulo 7, y aún más de eso, han oído de la palabra diversidad, han oído de una sociedad diversa, global, pues eso es todo lo que oímos hoy en día, pues esto es lo que se refiere a esto. Versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Pues esto es la epitomía de adoración a Satanás, de su control final del hombre, de cual leímos ahí en Daniel capítulo 8. Acuérdense, dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Nota lo que hacen, pues recibe la herida de muerte que fue curada, y después que fue traído de nuevo hacia vida, nota lo que ocurre. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. El mundo entero está siendo preparado para adorar a Satanás el diablo. Y les digo algo que yo creo. Una de las cosas que está preveniendo esto que tenga más éxito es los Estados Unidos de América. Y todas las gentes que están ahí que creen en Cristo en todas formas, aunque no entiendan completamente. Pero en particular, la gente o el pueblo de la Iglesia de Dios. Porque les digo otra cosa, el único lugar en el mundo donde cualquiera forma del Evangelio, siendo parcialmente verdad hasta 100% verdad, el único lugar de donde puede ser predicado el Evangelio verdadero es de los Estados Unidos de América. Tenemos que entender eso. Pues esto va a ocurrir y esto va a ser algo increíble. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pues él blasfema a Dios y se le dio autoridad para actuar sobre toda la tierra, y va a hacer guerra con los santos de Dios. Lo vemos aquí en versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y eso va a venir. La marca de la bestia viene. Pues cuando llegue el tiempo para poner la microplaqueta en la mano derecha o en la frente, que la gente lo van a aceptar como algo natural. Y los únicos que van a resistir eso va a ser el pueblo de Dios. Pues quizás habrán algunos protestantes que resistirán eso. No lo aceptarán. Pero no sabemos exactamente lo que va a ocurrir. Porque cuando el punto es confiar en Dios para comer o vivir o la vida física, pocos confían a Dios hasta la muerte, pues eso va a venir. Versículo 8, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pues aquí vemos que solamente los verdaderos santos de Dios no aceptarán este sistema, ni adorarán la bestia. Y la cosa que es importante es esto, en ese tiempo va a haber una línea de división entre el mundo y el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, y todos vamos a tener que tener fe en verdad, convicción, conocimiento, por el poder del Espíritu Santo, por la palabra sagrada de Dios. Pues quizás muy pronto confrontaremos estos tiempos. Pues sí, existen muchos ancianos en la iglesia, personas de mayor edad que Dios va a llevarlos a su lugar de protección, siendo el sepulcro. Y si usted ha estado orando para escapar de todas estas cosas, pues así es que vas a escapar. Y acuérdate, Dios no nos dará una prueba más fuerte o grande que podremos soportar. Pero tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros y podemos hacer todas las cosas a través de Cristo que nos da fortaleza. Pues no tenemos que preocuparnos. Pues después de esto, de la bestia, viene el gran falso profeta. Y se unen y hace gran prodigios y milagros. Ahora, Apocalipsis 17, porque esto nos clarifica un poco más, pues tenemos la bestia de nuevo y una mujer ramera sentada sobre la bestia. Capítulo 17, empezando en versículo 12. Y esto es un cumplimiento de Daniel, capítulo 2, con los 10 dedos, o sea, los 10 reyes. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y también contra los santos. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de los señores y Rey de los reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Y Juan explica un poco más. Pues este sistema religioso que gobierna todas las naciones del mundo, pues existe solamente un sistema religioso que se sienta en una ciudad, pues en una ciudad sobre 7 montes que gobierna las naciones del mundo. Y eso es la ciudad de Roma, la Iglesia Católica Romana. Pues quizás su poder ha caído y subido y quizás el poder que tiene ahora no es como que tenía antes. Pero puedes estar asegurado que cuando el falso profeta llegue y haga milagros y haga la imagen de la bestia hablar, pues todo el mundo va a creer en ese hombre y van a confiar en él, y los reyes de la tierra, todos van a adorarlo y van a hacer la voluntad de la bestia y de ese falso profeta. Pues ahora vamos a ver lo que la fiesta de las trompetas simboliza en el tiempo del fin y representa, y es algo muy importante, el juicio de Babilonia la Grande, el juicio del sistema mundial de este mundo, de la bestia y del falso profeta, porque el mundo va a edificar un imperio mundial que la bestia va a heredar, y ellos van a decir que esto es lo mejor para todas las naciones, únete con nosotros, pues Dios tiene algo más para ellos, algo inesperado. Apocalipsis 18, empezando en versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones han sido afectados por esto. Sí, aún las iglesias de Dios. Puedes leer sobre la iglesia de Tiatira y con respecto a la iglesia de Pérgamo en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Y también los laodicianos. Todos han bebido de esta, la bebida de la ira. Y Sardis igualmente está muerta casi. Pues no podemos hacer esto. Esto nos dice algo muy importante y tenemos que entender. Y es esto. Nunca mezcle las doctrinas de este mundo con la Biblia. Pues si quieren un testimonio semejante a esto, todo lo que tienes que hacer es mirar a Pasadena, California. Y tienes que entender, cuando eso ocurrió, el juicio de Dios estaba sobre nosotros. Continuando, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Pues tenemos tres cosas: religión, gobierno y la economía. Tres cosas. 666. La gran sociedad que el hombre hará. Continuando, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Pues aquí está una advertencia para nosotros. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Pues ¿quiénes son el pueblo de Dios? Pues los que estaban en la iglesia de Dios. Va a llegar un tiempo cuando vamos a tener que pararnos firmes contra el mundo, y el mundo hará igual contra nosotros. Y lo que vamos a tener que confrontar es la marca de la bestia, y tenemos que tomar una decisión y pararnos firmes. Y Dios dice, salid de ella, mi pueblo. Tenemos que entender eso también. Salir de ella religiosamente, todas las doctrinas de este mundo para afuera. Tener las doctrinas verdaderas, puras de Dios. Por eso es que Él no ha dado la palabra suya, para entenderla y obedecerla. Pues la razón que tenemos todo esto es para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Pues esto es lo que viene. el juicio más grande de todos, y este es el juicio de la fiesta de las trompetas sobre Babilonia la Grande, y terminará cuando Cristo y los santos pondrán sus pies en la tierra. Esto es increíble, nota lo que dice aquí. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como una reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Pues eso significa una cosa, que todas las religiones del mundo regresan hacia Roma. Su esposo es la bestia, y no ha perdido su iglesia. Sus hijos todos han regresado a Roma. Ahora, lo siguiente es muy importante e interesante, el juicio de Dios. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con el fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Continuando, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio! Pues va a perder todo, todas las corporaciones y negocios van a ir a bancarrota. Todas las religiones terminarán. Todos los ejércitos serán destruidos. Esto va a ser la destrucción más grande que ha ocurrido en la historia del mundo. Pues claro, van a lamentar. Pues ellos van a decir, ¡oh, mira lo que hemos perdido! Pues eso de grandes corporaciones no va a existir, porque Dios no va a permitir que ellos se prosperen de los pobres, y no va a permitir gente con la marca de la bestia engañados por Satanás el diablo. Todo eso va a llegar a su fin, y la fiesta de las trompetas va a terminar con todo eso en el día que sea cumplido literalmente. Pues ahora el último versículo del capítulo 18, 24, versículo 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Pues esto es un resumen de ella, pues todo este sistema empezó con Satanás el diablo. Pues ese sistema tiene la culpa de todo el sufrimiento que la humanidad ha sufrido desde Adán y Eva hasta ahora. Pues ahora vemos la continuación y vemos que todos los días santos están conectados. Pentecostés se dirigió hacia ahora, la fiesta de las trompetas. Y este día es cuando también regresamos a la tierra. Pues desde la primera resurrección, en ese día de Pentecostés, ocurren todas estas cosas hasta el día de la fiesta de las trompetas. Pues en este día todos los ejércitos van a estar unidos ahí en el valle de Armagedón, cerca de Jerusalén. Pues ellos se van a pensar que van a poder batallar contra Dios. Y Satanás es el que causa todo esto. Él los va a engañar para hacer esto. Apocalipsis 19, versículo 9. Perdón, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y el mundo va a tener miedo de lo que van a ver. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Pues esto es el cumplimiento de la piedra no cortado con mano, que vimos en Daniel 2, que destruirá todos estos reinos. Esto está hablando de Cristo. Continuando, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y puedes conectar eso con el primer capítulo de Juan. Cristo es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, y eso es los santos, nosotros, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, pues Cristo va a dar la orden y va a ocurrir, para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y en este momento todos tendrán que someterse a él o morirán. Y eso es la pura verdad, eso es lo que va a ocurrir. Y él las regirá con vara de hierro, él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie del sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Pues aquí es que cuando Cristo desciende y los santos del mar de vidrio para esta última batalla, y estas aves son llamadas a este lugar para esto, versículo 18, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Pues falta algo más, la bestia y el falso profeta. Continuando en versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrar contra el que montaba en el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresurada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron matados con la espada que salía de la boca que el que montaba en el caballo. Y después de eso, él será rey sobre toda la tierra. Y ahí Babilonia la Grande es destruida, y los santos comenzarán a reinar con Cristo. Eso es el significado de la fiesta de las trompetas.